Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que siempre a las 2 de la tarde por AM770 y también a través de Sputnik llega a ustedes con las principales noticias del mundo. Voces del Mundo justamente se caracteriza por esto, por buscar información de primera línea, buscar también a académicos, actores políticos, funcionarios también de primera línea que puedan explicar y dar la información adecuada para poder hacernos idea de lo que está sucediendo en este mundo, en nuestra región. Como siempre, buscando también dialogar, discutir y dar una visión alternativa de los grandes medios hegemónicos. Por eso, nuestra consigna, que es la consigna de Sputnik, es decir, lo que otros callan. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Muy bien. Buen jueves. ¿Cómo estás vos en tu casa, como yo, en cuarentena? Pero bueno, como bien decías, tratando de llevar la mejor información y análisis posible a nuestros queridos oyentes.
Así es, acá en el aislamiento obligatorio, con pena te digo, porque hay días, son fríos estos días de junio, hoy es 4 de junio acá en Argentina, pero hay un sol precioso que muchas veces invita a salir un poquito a la calle. Pero bueno, acá estamos, cumpliendo con lo que tenemos que cumplir y afortunadamente las cifras, tanto de infectados como de fallecidos, afortunadamente en la Argentina, son muy bajas, con lo cual da la indicación, da la pauta de que estamos en el camino correcto, ¿no? Y pronto se acerca nuestro día, Néstor, el 7 de junio va a ser el Día del Periodista.
Así es, así que también vamos a hacer alguna alusión, alguna nota en este programa, como homenajeándonos a nosotros mismos y saludando a todos los trabajadores de prensa, que bueno, en el mundo y a pesar del deterioro tan profundo que tiene, yo creo, nuestra profesión muy, muy desvalorizada, muy atacada también por los grupos empresarios y demás, sigue siendo un servicio esencial, por lo menos así lo entendemos quienes hacemos Voces del Mundo, y bueno, vamos a tener una nota que creo va a ser interesante sobre ese tema.
Así es. Y como vos decís, ¿no? Siempre estamos en plena reflexión con respecto a la profesión porque, como tantas otras cosas, creo que está en momento de transformación también. Ya no es el periodismo ni de los 60, ni del siglo XIX, o sea, está cada vez con nuevos cambios y nuevas preocupaciones, digamos. De eso vamos a ir hablando también en los próximos días. Y otro tema interesante que vamos a abordar en nuestro programa tiene que ver con una tensión cada vez mayor entre China e India, los dos países más poblados de la Tierra, dos países que tienen una frontera enorme, 3.500 kilómetros, que ya han tenido algunos encontronazos en otros momentos y que en este especial momento geopolítico preocupa que estos dos gigantes puedan llegar a una situación todavía más grave. Pero sobre eso vamos a hablar con un experto. Si te parece, Néstor, podemos dar los medios de comunicación y después vamos a las noticias.
Bueno, como no, los oyentes que quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer telefónicamente al 52-750770, escribir un mensaje al WhatsApp de la radio 11-5002-0770, nos pueden escribir un correo electrónico con preguntas, opiniones, críticas, sugerencias a la dirección radio.mundo@sputniknews.com. También saben que pueden seguirnos por las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Voces del Mundo y en Twitter @VocesMundo. Y también, si no, @r-cooperativa. Y también conocen el portal de Sputnik, donde está este programa y los demás, en la carpeta de radio. Escuchan también los programas anteriores, si no pudieron hacerlo en su momento. La dirección es mundo.sputniknews.com.
Bueno, vamos entonces a las noticias.
Vamos.
Noticias. hoy en el mundo.
Bueno, la primera noticia sigue siendo, sin duda, lo que está sucediendo en Estados Unidos. Todos los medios, incluso aquellos que no se ocupan de política internacional, están dando esta situación en cierta medida inusual y cada vez más multitudinaria de manifestaciones pacíficas. Hay algunos problemas, algunos autos incendiados, algunas vidrieras rotas, pero se puede decir que la mayoría de la gente que protesta y que marcha están haciéndolo en forma pacífica. Los videos y las películas o los audios que se están viendo y oyendo realmente son sobrecogedores. Se eligen aquellos lugares más icónicos de cada ciudad. Hoy veía, por ejemplo, una manifestación muy importante frente al enorme estatua que hay de Lincoln en Washington. Muchos lugares donde se reúne gente, por ejemplo, en el Central Park o en el Times Square, en Nueva York, gritando, por ejemplo, no puedo respirar, no puedo respirar. Que estas fueron las últimas palabras de George Floyd, el ciudadano afroamericano, negro, asesinado por un policía blanco que le puso la rodilla en el cuello hasta que finalmente lo asfixió, y siendo mirado por otros tres policías también blancos que, en fin, gozaban de esa situación, podemos decir. Y como esto es una seguidilla, cada 4, 5, 10 años aparecen estas situaciones de brutalidad. La brutalidad contra los negros es diaria, pero cada tanto aparecen casos de este tipo. Entonces el escándalo cada vez es mayor y las manifestaciones en este momento son realmente, como decía, multitudinarias. Se están buscando medidas para acallar, digamos que hay medidas legales en el sentido de que Derek Chauvin, que es el asesino, va a ser juzgado y aparentemente condenado a cadena perpetua, y los otros tres agentes que estaban presentes en la escena también van a ser juzgados y se les dicen que les darían 40 años de cárcel, según la ley de Minnesota. Esto fue en Minneapolis, este hecho. Pero, por otro lado, el presidente Donald Trump está tomando otro tipo de medidas contra los manifestantes, demonizándolos, diciendo que son vándalos, amenazando con que va a mandar, además de la gendarmería, la Guardia Nacional, como es la gendarmería de allá, va a mandar el ejército, cosa que al Pentágono no le gustó nada, pero amenaza con duplicar o con retrucar, digamos, las medidas para que los manifestantes se amilanen. Esto no está sucediendo. Como digo, siguen las marchas multitudinarias gritando que si no hay justicia no hay paz, gritando que no puedo respirar, en alusión a lo que sucedió con George Floyd, diciendo que la vida de los negros también importa, ¿no? Black Lives Matter. Y también, además de ser criticado por la ciudadanía cada vez más, está siendo criticado incluso por figuras. Una es Jane Mattis, que fue en su momento jefe del Pentágono y que justamente Donald Trump echó, pero que se suponía que es republicano y que es de su línea. Lo acusó a Donald Trump de intentar dividir el país y de hacer abuso de autoridad al militarizar las respuestas a las protestas. Esto me parece que fue una acusación muy fuerte por parte de alguien que supuestamente fue parte de su gabinete. Con mucho sarcasmo le contestó Donald Trump en un Twitter diciendo que a Obama también le contestó, porque tanto Obama como yo tuvimos el placer de echar a James Mattis, el general más desprestigiado del mundo. Y dijo Obama porque efectivamente el expresidente Barack Obama también lo criticó. Ya lo había criticado hace unas semanas atrás diciendo, no puntualmente nombrándolo, pero diciendo que este gobierno en relación al mal manejo del coronavirus, era extremadamente incompetente y que muchas veces daba la sensación de que no había nadie al mando. Esto lo había dicho Obama por la cantidad de muertes que hay en Estados Unidos por el tema coronavirus. Ahora ya directamente se refirió a este tema vinculado con las muertes, vamos a escucharlo, alentó de alguna manera a las protestas, muy tibiamente, por supuesto, pero alentó a que la gente que protesta continúe porque esta fuerza, va a, como dice Obama, va a generar alguna transformación. Escuchemos lo que decía Obama y después volvemos.
Quiero hablar directamente a los hombres y mujeres jóvenes de color de este país. Espero que sientas ayuda esperanzadora, incluso si te sientes enojado, porque tienes el poder de mejorar las cosas y has ayudado a que todo el país se sienta como si esto fuera algo que tiene que cambiar. Has comunicado una sensación de urgencia que es tan poderosa y tan transformadora como cualquier cosa que haya visto en los últimos años.
Bueno, acá vemos en un año electoral, cuando falta poquito tiempo, cuando va muy mal la economía, cuando hay cada vez más desempleo, cuando las muertes por coronavirus aumentan, estas críticas, algo inusual, no es común en Estados Unidos que un expresidente critique a otro presidente, y mucho menos al que está en funciones, pero esto se está dando con Donald Trump. Críticas internas de su propio partido, del Pentágono, digamos, negándose a cumplir con la amenaza que él hizo, y expresidentes como Barack Obama que lo están criticando abierta y públicamente. Por otra parte, Néstor, hubo una, digamos, ya pasando a un plano vinculado con esta guerra entre Estados Unidos y China, Estados Unidos prohibió a las aerolíneas chinas viajar a su territorio.
Así es, Telma, fue una decisión que tomó el presidente Donald Trump para que a partir del 16 de junio, o sea que deja un margen para negociar, pero por lo pronto ha decidido que no se va a levantar la prohibición a que aviones chinos lleguen a Estados Unidos. Esto afecta a Air China, China Eastern, Xiamen y otras compañías asiáticas, y dijo el Departamento del Transporte que cancelaría esa medida si China cambia esta situación. Y lo cierto es que ya la cambió. Inmediatamente China ha anunciado que va a permitir la llegada de aviones extranjeros. China las había reducido drásticamente en enlaces con el resto del mundo, aunque por ahora lo que está permitiendo es que a partir del 8 de junio llegue un vuelo por semana de cada aerolínea extranjera, lo cual incluye a las norteamericanas, pero Estados Unidos quisiera él fijar sus normas, o en todo caso las propias empresas aerocomerciales de Estados Unidos. Así que habrá que ver cómo sigue. Por ahora es esto, el anuncio de Trump de que no va a permitir la llegada de aerolíneas chinas a su país, y la respuesta china de que sí va a permitir uno por semana a Estados Unidos, con lo cual se espera que pueda llegar a ver pronto algún acuerdo. Bueno, nos vamos un ratito a Uruguay, aquí cerca de la Argentina, porque esta mañana de 9 a 13 horas hubo un paro general convocado por el PIT-CNT, la Central Obrera Uruguaya, y al terminar, que fue recién la finalización de esta huelga, ya se había empezado a concentrar gente frente al Palacio Legislativo en Montevideo, porque estaba llamada también una movilización. Las dos cosas, tanto el paro como esta marcha, son en rechazo a la ley llamada de urgente consideración, que es un poco el eje que había prometido el gobierno de la calle Pou al asumir y que incluye realmente muchas medidas polémicas que ahora vamos a recordar brevemente. O sea que la marcha y la huelga fue en repudio a ese proyecto de ley que están discutiendo los legisladores uruguayos, y en cambio a favor de que haya una renta básica de emergencia en defensa de los puestos de trabajo, la salud, la vivienda, la educación y una canasta básica de servicios del Estado. Este es el reclamo que hace la Central Obrera Uruguaya. La ley que promueve el gobierno de la calle, este gobierno de derecha recientemente asumido, y que según la oposición lo hace sin un debido procedimiento democrático de discusión ni participación de diferentes sectores sociales, incluye una cantidad muy grande de artículos, cerca de 500, que por ejemplo limitan el derecho a la huelga, debilitan a las empresas públicas, restringen inclusive la libertad de expresión, entre otras medidas consideradas regresivas por el Frente Amplio, el PIT-CNT y en general la oposición a la calle. Finalmente decir que además del paro y de la concentración que hay en los alrededores del Parlamento estas horas, que sigue un protocolo de distancia física entre los manifestantes en tiempos de pandemia, se están realizando distintas acciones en todo el territorio uruguayo en contra de ese proyecto de ley. Siguiendo con la región, digamos que en Colombia hubo también novedades, porque el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal judicial en Colombia, le solicitó explicaciones al presidente Iván Duque sobre la llegada al país, que comentamos aquí en Voces del Mundo, de una brigada del ejército de Estados Unidos, supuestamente como una misión de cooperación en la lucha antinarcóticos. El presidente de ese consejo, que se llama Álvaro Onamén, mandó ayer, miércoles 3 de junio, una carta al presidente Duque en la que le señala que el arribo de ese batallón norteamericano demandaría la intervención no solo del Ejecutivo, sino también de autoridades colombianas que permitan la incorporación de tropas extranjeras, en este caso norteamericanas, estadounidenses, al territorio colombiano. En su momento, cuando se conoció esto, generó mucha polémica, bueno, por el acoso que se está haciendo a Venezuela, un país vecino, por la complicidad que tiene Estados Unidos con el propio negocio del narcotráfico, y porque la experiencia vivida hace 2 décadas con el Plan Colombia, financiado con miles y miles de millones de dólares, la verdad que es un antecedente pésimo, pero bueno, propio de un presidente como Duque, que es uno de los líderes latinoamericanos más alineados con Washington. Por ahora tiene este problema con la justicia que hay que ver cómo resuelve.
Bueno, y nos vamos a Suecia finalmente. Néstor, habíamos comentado ya que el primer ministro sueco, Stefan Löfven, se encuentra en una situación un poquito incómoda porque él fue, es uno de esos países donde decidieron no hacer una cuarentena y el coronavirus se cobró muchas víctimas, ¿no? Más de 40.000 afectados y 4.500 muertos, que si se compara con los países vecinos, Dinamarca y Noruega, que tienen alrededor de 500 muertos Dinamarca y 200 y pico Noruega, la verdad es que es escandaloso, 4.500 muertos en un país de 10 millones de habitantes. Yo decía estos días, sería como alrededor de 17.000 muertos en Argentina y tenemos menos de 600. Entonces, tanto el Partido Conservador como el de centro izquierda están haciendo presión sobre el primer ministro sueco, diciendo que tiene que haber una investigación sobre el enfoque que tuvo el país con respecto al coronavirus. Hoy salió el epidemiólogo que coordinó esta lucha en Suecia, Anders Tegnell, tratando de más o menos admitir que no estuvo bien, aunque tratan de explicar, bueno, de dar alguna parte positiva de esto. Pero la realidad es que a partir de este momento van a tener que admitir que la política de apertura que tuvo Suecia fue realmente incorrecta. Vamos a escuchar lo que decía el epidemiólogo.
Estamos contentos con la mayoría de los aspectos de la política. Ha funcionado muy bien cuando se trata de mantener el nivel de propagación de la enfermedad en niveles que la atención médica puede manejar. Ha hecho posible mantener abiertas nuestras escuelas, es muy importante para una sociedad. Y por supuesto, tenemos la parte desafortunada con el alto número de muertos, principalmente en los centros de cuidados, y que por supuesto deseamos haber evitado más, pero el resto ha funcionado muy bien.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Comentábamos al comienzo, Néstor, que el domingo 7 de junio va a ser el día, nuestro día, el día del periodista. Esto es porque, bueno, se decidió justamente pocos días después de la Revolución de Mayo, del 25 de mayo, cuando salió el primer diario de la Argentina, la Gaceta de Buenos Aires, y esta decisión fue tomada justamente como proclamando por el primer congreso de periodistas que tuvo lugar en 1938, ¿no? Se decidió que el 7 de junio, el día que salió la Gaceta de Buenos Aires, fuera el día de los periodistas. Y para esto, para pensar un poco en nuestra profesión, pensamos en hacer una entrevista con alguien, con un historiador que ha estudiado muchísimo a dos grandes periodistas argentinos, uno es Ricardo Mazzetti y el otro es Rodolfo Walsh, porque de alguna manera me parece que pensando en ellos podemos homenajearnos y homenajear a todos nuestros colegas. Él es Hernán Baca Narvaja, que también es colega, es periodista, escritor, docente universitario, dirige la revista El Sur, que si quieren entrar es www.revistaelsur.com.ar, y ha escrito numerosos libros, Massetti, el periodista de la revolución, de Editorial Sudamericana, Las cuatro muertes de Nora Dalmazo, es la trama oculta del crimen del Cantre, que es un crimen que en Argentina conmovió muchísimo al público, y también otro libro sobre la biografía no autorizada de José Manuel de la Sota, El candidato, que es igualmente un candidato bastante conocido acá en Argentina. ¿Qué tal, Hernán? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Muy, muy contento de estar reflexionando en estos tiempos de cuarentena que incitan justamente a la reflexión, ¿no?
Así es. Y yo estaba recordando, a partir de tu libro, ¿no?, El periodista de la revolución, de Massetti, porque la primera idea que viene de Ricardo Massetti es cuando él viaja a Sierra Maestra, cuando todavía no había triunfado la revolución, en circunstancias muy, muy, muy complicadas, y finalmente, después de muchas historias, logra entrevistar al Che y a Fidel. Y digo porque yo pensaba que es un poco en la imagen que uno tiene del periodista, ¿no? El periodista que hace todo, 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 todo para conseguir esa entrevista que quiere, pierde, digamos, hace cualquier cosa físicamente, buscando incluso situaciones peligrosas. Quería que un poco contaras al público ese Massetti, ¿no?, que viaja y finalmente consigue esas entrevistas con el Che y con Fidel. ¿Cuáles fueron sus aventuras? Un poco resumido.
La gran nota que buscamos todos los periodistas, que en esa época también buscaban los contemporáneos de Massetti, que le encontró Rodolfo Walsh cuando investigó los fusilamientos de José León Suárez, que de alguna forma la encontró también Tomás Eloy Martínez en toda su investigación sobre qué había ocurrido con el cadáver de Eva Perón. Bueno, Massetti, inquieto como muchos periodistas de su generación por esta revolución que en aquel momento no aparecía demasiado clara, se arriesgó, consiguió el contacto que necesitaba, le insistió muchísimo a la Radio El Mundo que no lo quería enviar porque no era sencillo subvencionar ese viaje, y bueno, consiguió $1,500 a valores de hoy, y con eso viajó. Tenía una esquela escrita por Ricardo Rojo, que era amigo del Che, y un contacto con la rama universitaria del Movimiento 26 de Julio, y nada más que eso. De hecho, entró a Cuba como turista, y bueno, a partir de entonces protagoniza lo que Walsh llamó la mayor hazaña individual del periodismo argentino. Se contactó con los revolucionarios, subió a Sierra Maestra, entrevistó al Che Guevara, lo conoció, lo entrevistó, entrevistó también a Fidel Castro, y cuando volvió a La Habana, sus entrevistas antes de salir en la Argentina habían salido por Radio Rebelde en la isla, y Massetti era un hombre buscado por la dictadura de Batista, con lo cual pasó su primera noche en La Habana en un casino tratando de huir de las fuerzas batistianas. Y cuando él llama a Buenos Aires, le llega un telegrama que le dice: mira, acá no llegó nada del material. Y bueno, y él ya no lo tenía con él, con lo cual decidió, en una decisión realmente no solo intrépida sino temeraria, volver a subir a Sierra Maestra y volver a entrevistar al Che, cosa que logró, y después regresó a Argentina con esas entrevistas en sus manos, ¿no?
Hernán, te saluda Néstor Restivo. Te quería preguntar sobre el rol de Massetti en la fundación de la agencia Prensa Latina, una agencia en la que trabajaron realmente grandes escritores, periodistas de la Argentina, Rogelio García Lupo, por el colombiano García Márquez, el uruguayo Carlos María Gutiérrez, también Piri Lugones, entre paréntesis, recomiendo mucho un libro que hicieron Analía García y Marcela Fernández Vidal sobre Piri, una trabajadora de la cultura argentina. ¿Cuál fue esa experiencia de Prensa Latina, sus objetivos y qué novedad periodística le aportó Massetti a esa agencia, renovando de alguna manera y cambiando el eje del periodismo latinoamericano?
Bueno, fue sin duda la gran obra de Massetti, ¿no? Hay varios Massetti, así como también hay varios Walsh. Por supuesto, no escindido ni fragmentado, sino consecuencia de su propia evolución profesional, periodística y sobre todo política. Cuando Massetti vuelve a subir a Sierra Maestra desafiando la mayor ofensiva batistiana contra la guerrilla, bueno, entabla una relación de otra índole con el Che Guevara y se compromete el Che a convocarlo apenas triunfe la revolución, cosa que efectivamente sucede, y a los poquitos días del triunfo de la revolución, aquel enero del 59, Mazzetti participa de lo que se llamó Operación Verdad. Esto que pocos sabían de la revolución cubana se empieza a tergiversar desde las grandes agencias de información, sobre todo las norteamericanas, y se presenta el régimen de Fidel Castro como una especie de régimen sanguinario que fusilaba a todo el mundo, cuando en realidad estaban haciendo justicia revolucionaria por los más de 20.000 muertos que había provocado el régimen de Batista. Y bueno, con el éxito de esa Operación Verdad, después el Che y Fidel le piden a Mazzetti que forme una agencia de información latinoamericana, y bueno, pone manos a la obra, y efectivamente en un lapso muy breve, en junio se larga ya el primer cable, con el apoyo incondicional del Che Guevara y de quien era ministro de comunicaciones en aquel momento, surge una agencia con periodistas, como vos bien decías, de un nombre impresionante, ¿no? Rogelio García Lupo, Gabriel García Márquez, Plinio Puleyo Mendoza, Haroldo Wolf, Juan Carlos Sonetti, donde Pirilo Górez efectivamente trabajó en Prensa Latina, en su sede en Buenos Aires, junto con otros valiosos colegas.
Sí, Rodolfo Walsh creó y dirigió los servicios especiales del Departamento de Informaciones en Prensa Latina. Hernán, ¿es verdad eso que el descubrimiento de que iba a ser invadido Cuba por Norteamérica o por fuerzas anticastristas, pergeñado por la CIA en Bahía de los Cochinos, esto fue descubierto previamente por Rodolfo Walsh justamente y por eso se pudo abortar o hacer fracasar esa invasión?
Sí, absolutamente, y es uno de los episodios más fascinantes que pintan de cuerpo entero lo que era aquella generación y aquellos periodistas, ¿no?
Contanos, porque Walsh, la mayoría del público no la conoce.
La anécdota fue contada públicamente, por lo menos por primera vez, en forma magistral, como siempre, por Gabriel García Márquez, que también estaba en esos momentos en La Habana. Pero bueno, llegaron una serie de cables que eran prácticamente indescifrables. A Mazzetti le parecieron sospechosos y se los dio a Walsh, como le daban a Walsh todas las cosas raras, porque Walsh era un intelectual y era una personalidad que quería desentrañar absolutamente todo, ¿no? Desde una receta de cocina hasta un cable secreto. Bueno, efectivamente, a los pocos días, ayudado de un viejo manual de criptografía y su viejo hobby, porque de joven había practicado la criptografía, Walsh descubre que esos cables eran mensajes de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, planeando el desembarco de los mercenarios contrarrevolucionarios en Playa Girón. Y efectivamente, bueno, Mazzetti cuando descubre eso, se lo da al Che, el Che lo comparte con Fidel, y esto alerta al gobierno revolucionario cubano para prepararse para la invasión. Pero digo, esto pinta un poco también a los periodistas, porque Walsh, que obviamente Prensa Latina no lo publica esto, Walsh sí lo publica por su parte en la revista Che de la Argentina, y esto, si bien no publica lo de la invasión, sí publica cómo descifró las claves, y esto alerta de alguna forma al gobierno de Estados Unidos de que Cuba estaba en posesión de esa información. Bueno, eso le terminó costando a Walsh su puesto en Prensa Latina y después su vuelta a la Argentina, ¿no?
Estamos hablando con el escritor y periodista Hernán Vaca Narvaja, que ha escrito muchos libros y textos sobre Mazzetti y otros de periodismo, porque el domingo 7 de junio es aquí en la Argentina el Día del Periodista, el Día del Trabajador de Prensa, y decíamos al principio del programa que no es la época quizá más edificante, ¿no?, de nuestra profesión. Por un lado, muy atacada en sus condiciones de precariedad, de bajos salarios, de desempleo y demás, pero también porque el ejercicio de la profesión está muy amenazado por la concentración económica, el rol que tienen los grandes grupos periodísticos, que de periodismo tienen poco y mucho de opereta y de negocio. Y en este sentido, los ejemplos que nos das, Hernán, de Mazzetti, de Prensa Latina, son muy distintos. Hay actualmente proyectos alternativos, desde proyectos nacionales como Telesur o regionales de Rusia, de China, agencias como Alainet, América Latina en Movimiento, que dirige la mexicana Ana Esther Cesenia, y algunos otros independientes. Cuando decimos independientes, decimos de los países centrales o de grupos económicos poderosos. ¿Cómo ves hoy las enseñanzas, si se quiere, de Mazzetti, de Prensa Latina, de otros medios más comprometidos con la verdad, con el desarrollo de los pueblos, en esta coyuntura? ¿Hay espacio para ese periodismo que alguna vez planteó Mazzetti?
Bueno, yo coincido, por supuesto, con el diagnóstico que vos hacés, pero yo también esto lo he pensado mucho, y me parece que nunca fue fácil hacer periodismo, me refiero a periodismo comprometido, a buen periodismo, en la Argentina ni en ningún lugar del mundo. Cuando uno piensa por ejemplo, en aquella formidable investigación de José Hernández en base a los precarios recursos de la época, que eran los diarios y las cartas, y desmintiendo la versión oficial del asesinato de Chacho Peñalosa, en ese libro maravilloso que para mí es uno de los precursores del periodismo de investigación argentina, que es Vida del Chacho, o cuando uno piensa en el propio Walsh, en Operación Masacre, donde él dice en el prólogo, yo creía que con esto me ganaba el Pulitzer, y fue descubriendo que nadie le iba a publicar esa historia, y de hecho advierte que si alguien lee sobre los fusilamientos, busca noticias sobre los fusilamientos, no va a encontrar nada. Bueno, y Mazzetti recién comentaba, le costó muchísimo convencer a los empresarios de Radio El Mundo de subvencionarle, estamos hablando a valores de hoy, de $1,500, es decir, nada. Y bueno, y escribió con esa miseria, digamos, lo que yo considero sin duda una de las mejores crónicas de guerra del periodismo occidental. Me parece que Argentina ha dado enormes periodistas en tiempos muy difíciles, y me parece que ahí tenemos una tradición muy importante que a mí me lleva a ser muy optimista a pesar del horrible momento que estamos viviendo, sobre todo en el denominado periodismo comercial, ¿no?, que ha llegado a límites insospechados, violando todos los códigos éticos y profesionales del buen ejercicio del periodismo.
Sí, tal vez ese es el mayor momento de frustración actual, ¿no?, cuando ves que efectivamente se violan todos los códigos y no pasa nada, digamos. Antes había como cierto disimulo, al menos, cuando se violaban esos códigos. Por mi parte, la última pregunta, Hernán, porque de alguna manera, esto que estamos hablando de lo que hizo Mazzetti para poder obtener una entrevista con el Che Guevara y Fidel, cuando no eran, obviamente, todavía los monstruos que hoy conocemos a nivel histórico, o cuando estamos pensando en lo que vos decías, en Rodolfo Walsh y sus investigaciones, o Tomás Eloy Martínez, también sabemos de el periodista, tiene algunos, un costado heroico en ese sentido, que se juega la vida muchas veces, y por otra parte, un costado militante. Mi pregunta iba a ir referido concretamente a eso, y te pregunto por Mazzetti y por Walsh. ¿Ellos ya eran personas que políticamente estaban, digamos, convencidas y por esto hacían este tipo de periodismo, o fue evolucionando, fueron transformándose a medida que la misma profesión los transformaba?
Me encanta tu pregunta porque esto es un poco el eje de mis investigaciones y un poco la conclusión que he ido sacando. A mí el Walsh que más me gusta es el Walsh de Operación Masacre, y el Mazzetti que más me gusta es el Mazzetti de Los que luchan y los que lloran. ¿Y por qué? Porque esos periodistas viven una tensión tremenda, una tensión política, ideológica y profesional. Walsh comienza su investigación de los fusilamientos de José León Suárez desde una posición antiperonista, casi que proclive y justificadora de la Revolución Libertadora, y ese libro lo transforma, le cambia la vida y le cambia la concepción del periodismo, se da cuenta que los hechos son mucho más potentes que las ficciones, reniega de sus maravillosas novelas policiales que había escrito antes, y funda, anticipándose a Truman Capote, lo que es hoy consagrada el periodismo de no ficción, ¿no?, el non-fiction. En Mazzetti sigue el mismo proceso, Mazzetti viaja a Cuba con la ambición de la gran nota periodística, con una formación que venía, al igual que Walsh, de un nacionalismo antiperonista y con mucho prejuicio sobre Fidel Castro, los revolucionarios. Bueno, ese libro lo transforma a ver que los famosos escopeteros son muchachos de 14, 15 años con escopetas de caza, viejas, conseguidas donde sea para poder unirse a la revolución. Ve cómo desde la aviación batistiana fusilan y ametrallan la sierra, matando niños, inocentes, mujeres. Bueno, y eso lo transforma y lo hace escribir esa crónica maravillosa que es Los que luchan y los que lloran. Eran militantes de la vida, eran militantes de la verdad, y me parece que el periodismo los terminó convenciendo de que no alcanza a veces con describir o cronicar la historia, sino que también hay que comprometerse para transformarla. Me parece que esa también es una gran enseñanza, tanto de Walsh como Mazzetti.
Así es, Hernán, extraordinaria entrevista, te agradezco tanto. Y lo último, que cuentes un poquito del final de Ricardo Mazzetti, porque justamente llegó al extremo. Es, me parece, ¿no? Te quiero escuchar a vos.
Y bueno, también Walsh.
También Walsh, exacto.
También Walsh, si bien Walsh tuvo tiempo de repensar o replegarse o visualizar, porque era un intelectual impresionante y él visualizó la masacre y la tragedia que se venía por la actitud vanguardista y pro-militar de la cúpula de Montoneros, pero él también termina optando por meter el cuerpo, jugarse todo por la lucha armada, por un país distinto. Bueno, Mazzetti, y esto ha sido muy tergiversado por algunos canallas como Jorge Lanata, que tiene un libro realmente funesto que se llama Muertos de Amor, donde se plantea a Mazzetti como una especie de loco que se metió a una zona inhóspita de Salta y hacer una revolución sin ningún sustento. No, Mazzetti era la avanzada del Che Guevara. Mazzetti tenía que preparar el terreno para que llegara el Che Guevara. De hecho, el fracaso de Mazzetti solamente pospuso el plan del Che, que en vez de Salta eligió Bolivia. Que hoy, con perspectiva histórica, podemos decir, bueno, el Che está equivocado o no, pero en aquel momento parecía posible y Mazzetti renuncia a la pluma para agarrar definitivamente el fusil y convertirse en un comandante revolucionario, ¿no? Que bueno, hoy está también desaparecido.
Así es. Muchísimas gracias, Hernán, por esta reseña, este panorama, estos perfiles de dos grandes como fueron Ricardo Mazzetti y Rodolfo Walsh. Muchísimas gracias.
Gracias, Hernán. No, gracias a ustedes. Un gustazo.
Hablábamos con Hernán Baca Narvaja, periodista, escritor, docente universitario. Bueno, recomiendo muchísimo su libro, Mazzetti, el periodista de la Revolución Sudamericana, Editorial Sudamericana, 2017. Como ustedes escucharon, realmente un historiador que llega a la profundidad de sus personajes.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo. Con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Telma, en los últimos días algunas escaramuzas, podemos decir, en la frontera de China y la India generaron alguna preocupación, lo decíamos al principio del programa. Es una de las fronteras más largas del mundo, casi 4.000 kilómetros, pero además son dos potencias, incluso nucleares, suman 40% de la población mundial entre ambas, y ya tuvieron una guerra corta, pero guerra al fin, en el año 1962. Hay una rivalidad histórica entre la India y la República Popular China, pero en los últimos años ha habido mucha cooperación, intercambio de viajes presidenciales, ambos países son miembros de BRICS, por ejemplo. Hay un libro muy bueno que recomiendo, pero no está en español, pero se llama El sueño asiático de China, del periodista Tom Miller, creo que es británico Miller, donde dice que el comercio en este siglo subió entre China y la India de 2.000 a 80.000 millones de dólares. Es decir, que hay mucha relación entre ambos, ninguno quiere un problema serio ahí, pero lo cierto es que ha habido cierta tensión. ¿Hay que preocuparse de esta nueva tensión? Bueno, de eso vamos a hablar con alguien que conoce la zona, que conoce mucho los temas geopolíticos, que es nuestro amigo Rubén Gussetti, miembro del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, el IADEG, y también del Instituto de Estudios de América Latina en la Central de Trabajadores de la Argentina. ¿Qué tal, Rubén? Telma Luzzani y Néstor Restivo de este lado de la línea. Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal, Telma? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo andan?
Bueno, primero que cuentes brevemente de qué se trata este conflicto de estos días y si realmente hay que preocuparse.
Mirá, en cuanto a si hay que preocuparse o no, yo creo que sí, yo creo que es uno de los principales conflictos que están, digamos, en este escenario de transformación civilizatorio, podemos decir, que entre paréntesis tenemos, digamos, la posibilidad de ser protagonistas de alguna manera, ¿no? Un cambio histórico, un cambio de época muy, muy importante. Y sí, dentro de todos los escenarios de conflicto que hay, nosotros en IADE consideramos que la disputa y acercamientos y desconfianzas y una cantidad de situaciones que se fueron generando a través de la historia y que se profundizaron en la última década en algún sentido, ese escenario es el conflicto entre India y China, ¿no? Que, digamos, tiene factores fundamentales que lo han potenciado a través de los tiempos. Uno de ellos es la presencia de Gran Bretaña en los dos países, sobre todo en la India, con una dominación de más de 130 años, 150 años aproximadamente, donde, como en otros lugares del mundo, el Imperio Británico ha dejado, digamos, podemos decir, minas plantadas, cosa de poder seguir teniendo cierta influencia aún teniendo que retirarse, como ocurrió efectivamente en India a partir de 1947. Y dejó en la frontera entre India y China lo que fue conocido en la historia como la línea McMahon, en 1914, una frontera difusa, alrededor de 3.480 kilómetros, que es la frontera entre India y China. Y eso generó, en los distintos momentos, algunos conflictos. También hubo procesos de acercamiento, como el de la conferencia de Bandung en 1955, como la propuesta de Zhou Enlai al primer ministro indio de la época en un canje de territorios, que después en ese momento fue negado o fue, digamos, desistido de esa oferta por Nehru, primer ministro de la India. Y bueno, y también hubo acercamientos en el periodo del 2003-2005 con la visita de Hu Jintao, el anterior presidente chino, con acuerdos muy importantes, acuerdos estratégicos. Pero bueno, la situación se fue contaminando, sobre todo a partir del año 2012, con el 18 Congreso del Partido Comunista Chino, donde ahí, digamos, podemos decir que de alguna manera se acaba el idilio que había entre Estados Unidos y China, sobre todo en la visión de Estados Unidos, pensando que iba a domesticar el poder de la República Popular. Ahí se desayuna de alguna manera de que la cosa no iba a ir en esa dirección, y comienza una agresividad que va creciendo hasta nuestros días, ¿no? Con la guerra comercial y sobre todo con la declaración y con la inauguración de la Ruta de la Seda por parte de Xi Jinping en Astana, en Kazajstán. Astana es la capital de Kazajstán, en el año 2013, ¿no? Es decir, ahí ya está bien claro para el poder profundo norteamericano de que China no iba a ser domesticado como ellos tenían pensado. Y comienza, digamos, una serie de alianzas, de promesas, de concesiones de parte de Estados Unidos a la India, que no es unidireccional.
Eso te quería preguntar, sí. Rubén, justamente que esté en este momento Narendra Modi como primer ministro de la India, ¿tiene algún tipo de influencia en que justamente el clima bélico en la frontera entre China e India se haya acrecentado?
Mira, Narendra Modi es un, como bueno, se conoce, el primer ministro de Bharatiya Janata, que es el Partido Liberal Conservador de India, que desplazó del gobierno en el 2000, a inicio de este siglo, al Partido del Congreso, y es una política muy especulativa, podemos decir, ¿no? Digamos, uno mirando la región es lo más parecido a Erdogan en Turquía, ¿no? Los dos saben que son piezas centrales en la construcción del nuevo mundo multipolar. Y juegan, digamos, entre los dos bandos tratando de sacar ventajas permanentemente. Es el primer comprador de armas del mundo, ahora tiene un conflicto con Estados Unidos, a pesar de que es un aliado muy, muy importante de Estados Unidos, pero tiene un conflicto por la compra de los S-400 a Rusia, y Estados Unidos amenaza con sanciones porque no le pudo vender los Patriots. ¿Qué quiero decir? Que la política de Modi permanentemente es pendular entre los dos grandes bloques, el mundo futuro multipolar y las posiciones del imperio anglosajón, que busca mantener la hegemonía, ¿no? Y en ese sentido se sabe un país clave en ese juego por el lugar geográfico, por la potencialidad en desarrollo, en crecimiento que está teniendo, y bueno, eso lo hace valer, y por supuesto que tiene influencia en el momento, ¿no? Sobre todo
estamos hablando con Rubén Gussetti, él es miembro del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos. En este mapa que estás describiendo, tan interesante, Rubén, ¿qué rol juega Pakistán? Pakistán es un rival histórico de la India, China es muy aliado de Pakistán, hay inversiones fuertes en lo que vos mencionabas antes, en la franja y la ruta. Es decir, ¿cómo es ese equilibrio de poderes en la región? Recién mencionabas un poco el rol antiguo de Gran Bretaña, ahora de Estados Unidos. También me gustaría que metieras un poquito de Pakistán para terminar de entender el mapa de la región.
Mira, Pakistán es un jugador central, es una potencia también, más de 130 millones de habitantes, es una potencia con armas nucleares, lo mismo que la India. Y bueno, tienen un conflicto ahí muy importante y ya histórico en la zona de Jammu y Cachemira. Y bueno, hay tensiones permanentes. No nos olvidemos que Pakistán es población musulmana y fue una creación muy astutamente de Gran Bretaña. Cuando Gran Bretaña en 1911 divide la región de Bengala, los hinduistas, el Partido del Congreso, se opone y los musulmanes apoyaban esa división. Bueno, a partir de ahí se creó una división dentro de la India y terminó en 1947 con una guerra muy, muy, muy cruenta, 2 millones de muertos, y se forma el Estado de Pakistán. Y es un conflicto permanente porque ahí disputan una frontera en la cual también está China, en la zona de Lardash, en Aksai Chin. Y bueno, es un factor de disputa permanente por no haber una frontera bien delimitada y por intereses geopolíticos también. Y bueno, y uno de los elementos, uno de los factores que muy muy urticantes ahí es la región de Gilgit-Baltistán, que al norte de esa región pasa una de las obras más importantes de la Ruta de la Seda, que va desde la zona de Kulhal hasta Gwadar. Kulhal es la frontera entre Pakistán e India, hasta el Océano Índico en el puerto de Gwadar. Es una obra majestuosa de 2.400 kilómetros de recorrido por carreteras y parte de vías férreas. Y bueno, a esa obra fue invitada a participar India, cosa que se negó, pero quedó ahí como un elemento de disputa. India levantó muchas protestas porque esa ruta pasa al norte, pegadito sí. de esta región que yo decía antes. Es decir, es un factor más de conflicto, además porque China y Pakistán son grandes aliados. Sí. Y bueno, es un conflicto ahí multipartidario, sí. ¿no? Multiestatal, sí. digamos, ¿no? Porque también...
Rubén, la última, y muy brevemente, porque sí. se nos termina el tiempo. En las últimas horas, ¿estuviste atento si estas, presencia militar de un país y del otro en esa frontera se ha agravado o algunas señales de distensión que hayas escuchado, leído a estas horas?
Mirá, hay más o menos apostados 5.000 fuerzas militares de cada lado, sobre todo en la región de una cuádruple frontera, digamos, ahí en la zona de Doklam, en Sikkim. Y bueno, hubo escaramuzas, el 23, el 24 y el 24 de mayo se reunieron dirigentes de ambos países, no llegaron a un acuerdo, pero bueno, en definitiva, la cosa en este momento está estable, los dos saben que se necesitan, los dos saben que son una pieza importante en el mundo futuro, pero bueno, depende mucho de la relación del juego geopolítico internacional y ya digo, con la participación de Estados Unidos, y también esto se ve influido por la situación interna de Estados Unidos, ¿no? Yo pienso que a medida que la situación interna de Estados Unidos se complique, se le complique la relación a Trump, es una posibilidad también para un mayor acercamiento entre China e India y poder lograr ahí una paz más duradera, ¿no?
Buenísimo, Rubén. Muchísimas gracias. Muy claro. Y bueno, estaremos atentos a cómo se desarrolla este conflicto. Gracias por tu atención con Voces del Mundo.
Gracias a ustedes. Un abrazo, un beso.
Rubén Gussetti, miembro del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, IADEG, y del Instituto de Estudios de América Latina en la Central de Trabajadores de la Argentina.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, muy bueno, tanto el recorrido histórico de Hernán Baca Narvaja con respecto a nuestros insignes periodistas, hablábamos de Ricardo Massetti y también de Rodolfo Walsh, como esta nueva etapa que están viviendo China e India. Yo pensaba cuando lo escuchaba a Rubén Gussetti que a Estados Unidos le debe venir bien, ¿no? Un poco de pelea entre estos dos gigantes, vecinos gigantes y nucleares. Pero bueno, muy buena el panorama que nos dio. Nos vamos despidiendo, si te parece. Gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica. Acá lo veo a través de la pantalla de mi computadora. Muchísimas gracias, Flavio, por estar ahí, firme, en el piso de la AM770. Lo mismo a Franco Luzani, nuestro productor. A él no lo veo a través de la pantalla de la computadora, aunque sé que está ahí. Y también a Patricio Porta por todo el trabajo de producción de Voces del Mundo. Un beso grande y los espero mañana a las 2 de la tarde.
Chao, gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.